porque media hora
es suficiente.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que estés, bienvenido a tu podcast favorito. Con las locas imprudencias de Isabela Vecchionache y el letrado pragmático de Jonathan Lilue, quienes te traen en media hora música, películas, series nuevas, viejas y del más allá. Con ustedes, los chicos de media hora es suficiente.
Hola. Ese que hubo es de la gente, ese que hubo, por Dios.
Esto es intergeneracional, Misa, intergeneracional. No. Y atacamos todos los...
Pero nosotros nos escuchan todas las edades, nadie va a entender ese que hubo.
No, cuidado si se les pega, ¿eh? Cuidado si empieza la gente en la calle a escuchar, ¿qué hubo? Oye, ¿y qué es eso, no? Se me ocurrió, pero la gente ni tonta.
¿No sacaste esa? No, porque es media hora, ¿no? Media hora es suficiente.
No, la gente dice, no, se me ocurrió.
Y te quitaron la autoría, ¿no? Bueno, papito, ¿cómo estás?
Pero bueno.
Aquí estamos otra vez, una semana con ustedes, y aquí estoy otra vez contigo, fascinada, trayéndole mucha información. Hoy vengo con un artista que me encanta, que de verdad que estoy muy, muy contenta y muy honrada de su presencia aquí con nosotros en media hora. Y bueno, qué más que estar contigo también otra vez una semana más.
Esperemos que disfruten el programa. Acuérdense que aquí traemos recomendaciones en música, en cine y en series de televisión, porque si no lo escuchan aquí, no lo vean, señores. No lo vean.
Sí, exacto.
Porque nosotros
estamos ahorrando cosas. Totalmente, te ahorramos todo el tiempo en buscar qué ver, aquí te lo damos un tips y listo, y ya.
Bastantes cosas malas vemos para recomendarle lo bueno, entonces, si no creen en nuestro gusto, bueno, vean sus cosas malas, está bien, bienvenido, cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera, pero este episodio, recuerden que llega a ustedes gracias a...
@suboyosworkshop
@ivecchionache, su asesora jurídica.
Y Cines Unidos, mucho más que películas. Bueno, mira, tú sabes que yo no sabía el significado de la rosa, o la flor amapola. Tú sabes que el significado de cuando alguien se refiere a la amapola. El amapola tiene un sentido.
No, bueno.
Creepy, tal.
Dices amapola y lo primero que se me viene a la mente es cocaína.
No, por favor, pero se oí noble, se oí se romántico, ah, sí. Un poquito. Sí, por favor,
sí.
Te explico. Cuando tú te refieres a la amapola, es cantarle al amor, porque la amapola florece todo el tiempo, siempre la amapola está floreciendo. ¿Y por qué me quiero referir a la amapola? Porque hoy te voy a hablar de Leo Ricci. Leo Ricci es nativo, sus padres son de Uruguay, vivió muchos años en Uruguay y ahora nuevamente vive en España. Leo era actor. Y resulta que este joven artista empieza a escucharse él y a decir que tiene la posibilidad de cantar. Canta precioso, me encanta su música, me encantó esta canción, Amapola es que se llama, y él la hace casualmente en pandemia. La vengo a recomendar quizás un poco más tarde, no importa, pero realmente nunca es tarde para escuchar una buena canción. Estaba en su cuarto sin hacer nada, sin ningún plan, después de haber hecho unas cuantas películas, con luces y con un tono muy bajito, creo Amapola. Consciente con su guitarra. Es una canción preciosa que te invita a amar, que te invita a querer. Es un tema que surge de la historia de lo que es sentirte enamorado. No solamente enamorado de alguien, como siempre hemos dicho aquí, de una pareja, un compañero, una compañera, como tú lo quieras ver, depende de tus inclinaciones. Sencillamente que vivir en el amor es la forma más libre de estar. Él lo hace.
Sí, claro.
Él lo hace, es como de repente, o sea, es como que. No pasa nada, o sea, el amor está contigo y hay que aceptar lo que viene y cómo viene, porque si estás con amor, está perfecto. Preciosa la canción, me encanta su música, me encanta su tono de voz, me encanta el ritmo con que lo hizo. Bueno, de verdad que Leo se exploró con esta música, se puso en la canción más reproducida en YouTube, tan así que ha alcanzado tanto el éxito que se hizo esta canción a Polas en colaboración con Danny Ocean, el venezolano. Y bueno, parece que después de la actuación, como que quiere experimentar el mundo de la música y verá que lo hace bastante bien. Y hoy Leo Ricci nos acompaña al final del episodio con su canción Amapola. Por favor, crean en el amor, cántenle y dejen florecerse con esta canción.
Bueno, bienvenido Leo, a media hora es suficiente. Esperemos que disfruten el tema Amapola. Yo me fui por otro contexto, lo lamento, pero no. Por eso hay que escuchar estos temas musicales que nos llevan a otras dimensiones de los paradigmas que uno tiene, ¿no? Eso las es válido.
Las acepciones de las palabras.
Claro. También. No, pero hoy yo vengo por el lado grunge, porque resulta que esta semana sale el tema Dark Matter de Pearl Jam,
okay,
que sale el día de mañana. Se caracteriza obviamente por ese sonido grunge clásico que ha tenido la banda durante más de 30 años, casi 40 años. Recuerden que el sonido grunge nace en Seattle y los dos grandes contrincantes de la época fueron Pearl Jam y Nirvana. Tiene un estilo más maduro y refinado este disco. Las letras de las canciones tratan de temas tan variados como la justicia social, el crecimiento personal y los desafíos que nos da la vida.
Okay.
El álbum tiene grandes elementos, sobre todo los riffs de guitarra, las melodías son bastante pegadizas. Creo que hemos vuelto al bridge de las canciones que ha ido desapareciendo, se retoma. Esto es lo bueno de las bandas clásicas, que no pierden su esencia y nos brindan esa música que se está perdiendo poco a poco con el tiempo. Pero Dark Matter, sí, les garantizo que es una gran incorporación, no solo de Pearl Jam, sino también una manera de ver cómo las bandas evolucionan. Independientemente que mantengan el mismo estilo, la evolución de una banda siempre es importante y uno lo siente con este disco. Lo van a disfrutar bastante. Si les gusta la nota romántica, bueno, Leo Richie con Amapola. Si les gusta un poquito más el grunge, les dejamos Pearl Jam con su nuevo disco Dark Matter.
Tú sabes que Pearl Jam, la música de rock que yo nunca he escuchado, o sea, pero sí sé que existe, ¿sabes? Yo sé.
No me imagino.
Hay bandas, sí. Tú sabes que yo rockera, ese lado, eso te lo dejo a ti. Pero siempre sé que existe Pearl Jam. Y tú puedes creer que yo lo he escuchado nunca. Es más, yo lo puedo escuchar y no sé quiénes son. A lo mejor la he escuchado y a lo mejor también sé una canción de ellos, pero no sé nunca quién es Pearl Jam.
Pero cuando escuchas a Eddie tiene un sonido característico de por sí, casi ni se le entiende.
Es posible. Pero te digo que capaz que he escuchado canciones de ellos, pero yo sé que existe esa banda, pero no tengo ni idea. Ojo, está en la plataforma de Media Lo Suficiente. En Spotify absolutamente está, pero de verdad que Isabela, tú le pones Ramones y no sé cuál es Pearl Jam, de verdad que no lo sé, me disculpan los rockeros.
No estás disculpada, Isabela, la semana que viene te disculparé cuando me digas, oye, lo escuché y sí, sonó.
Es verdad. Y esta semana en Cines Unidos tenemos el estreno de Tango Bar, una película venezolana, donde una joven viaja al exterior tratando de hacer realidad su sueño de ser modelo, pero allí es engañada y sometida a la prostitución en el cabaret Tango Bar. Se vive los horrores como víctima de una red de tráfico sexual. No se pierdan este estreno de gran película venezolana en las salas de Cines Unidos, mucho más que película. Pero te traigo una película. Netflix acaba de colocar en su catálogo una película del 2021, ahorita en el 2024. Se llama El precio del placer. ¿De qué va? Es una cinta completamente erótica, pero hay que verla, por lo menos en mi caso yo la vi con una gran controversia interna y analítica. ¿Por qué? Porque es una cinta que realmente está trayendo el lado oscuro de Dubái en el mundo de la prostitución, ¿ok? Entonces el escándalo de todos los hackers que hacen para obviamente buscar placer en jóvenes, en menores de edad. Evidentemente la vida que se trata en sí, vamos a decir, lo relaciona un poco con Tango Bar, con el tema de la prostitución de mujeres, ¿no? Y sobre todo de menores de edad. Pero
es un documental.
¿Qué diferencia? Sí, está basada en hechos reales, pero ¿en qué, okay, qué me interesó de esto? Que obviamente es un poco predecible el tema de las jóvenes actrices, las modelos polacas y las mujeres en Dubái, menores de edad, que se prostituyen, sí, por una mejor vida. Eso creo que no tengo que decir mucho, creo que eso está escrito, se conoce la historia, no solamente lo estamos inventando, sucede en el mundo que vivimos, con toda la tecnología que tengamos, todavía existe esto. Pero ¿por qué me atrapó la película? Evidentemente vas a ver cintas, escenas con mucho sexo, explícito también, urgías, un montón de cosas, pero a mí me llamó la atención porque es la historia contada desde el punto de vista de la proxeneta, ¿sí?
O sea, ok, de la madame.
Sí, y esta proxeneta, vamos a decir que creció en este mundo siendo menor de edad y evidentemente se envició por lo que estaba ganando, porque obviamente como dice el nombre, es el precio del placer, lo que yo estoy ganando con esto. Porque se ambicionó viendo que esto era muy sencillo. Entonces, claro, ella, de hecho, su eslogan era, o sea, tener dinero y hacer sexo. Eso es lo único que yo sé hacer. Eso es lo único que... Entonces, su ambición por seguir atrapando mujeres, atrapando niñas, incluso menores de edad en esto, Entonces, claro, ella tenía una explicación. No es válida, evidentemente no es válida en ningún momento, claro, más allá del mercado sexual con el cual, pero es el punto donde tú ves la sensibilidad, ¿no? Y te hace un poco receptivo a lo que ella está pensando, porque, bueno, obviamente surgió de la nada y de repente tiene todo. Evidentemente la película también tiene muchas cosas porque tiene sus consecuencias de haber hecho todo esto, no haber escuchado a su mamá, ¿okay? De haber reclutado niñas, de haberse prostituido de la manera tan, tan liberal como estaba haciendo. Pero de verdad que está súper, súper interesante. Yo lo vi con otra perspectiva. Evidentemente hay escenas mucho, de mucho placer, de cargada con mucho erotismo, pero dentro de todo no te lo hace, vamos a decirlo, como asqueroso, no, sino que realmente tú entiendes lo que está pasando, incluso lo que ella pensaba.
Yo no estoy en contra de las trabajadoras sexuales, del tráfico de personas, sí es horrible.
Claro, claro.
O sea, hay que tenerlo siempre claro, pero bueno, es una mirada distinta de una problemática que existe en el mundo, que de por sí se ha vuelto pandémico. O sea, el mundo está atravesando un problema grave de trata de personas, de tráfico de personas, impresionante, pero bueno, excelente película. Vamos a tomar la palabra, porque ya me dijiste que tiene bastante erotismo, entonces bueno, vamos a verla, porque dejarla pasar.
El personaje es precioso. Lo que me llama la atención, lo que realmente me impresionó, es que con un mundo como estamos tan avanzado, con inteligencia artificial, con mundos paralelos, y todavía existe esto, y que la gente siga siendo tan incrédula. ¿Sabes? O no sé.
Sí, es que la tecnología no implica que los seres humanos evolucionen, ¿no? O sea, los seres humanos seguimos siendo seres básicos con ambiciones, con deseos, con, o sea, somos básicos. Realmente, ¿cómo es que se llama? La amígdala sigue funcionando primitivamente en nuestro cerebro y nos invita a sobrevivir, nos
totalmente,
invita a muchas cosas, pero
totalmente.
Habrá que verla, una muy buena edición. Bueno, dice, yo te traigo hoy Ricky Stanicky, una comedia simpática que está disponible en Prime Video, es con Zac Efron y John Cena. Básicamente, ¿de qué trata la película? Son tres amigos que desde la infancia crearon un alter ego entre los tres, que era como que el que se portaba mal. Toda la culpa la tenía siempre Ricky Stanicky. Okay. Resulta que eso no quedó en la infancia, sino que lo llevaron a la vida adulta, y los tipos, bueno, cada vez que se querían portar mal los tres, tenían como regla, bueno, vamos a decir que Ricky tiene a que hacer algo, tenemos que ir a ayudar a Ricky.
Lo
hasta
vi,
que un día...
¿La
viste? Bueno, hasta que...
Sí.
Hasta que un día se les presenta como que el conflicto de que las esposas dicen, bueno, pero Ricky tiene que estar, es su mejor amigo. Ustedes cada vez que tiene un problema, ustedes van con él los ayuda. O sea, ¿cómo Ricky no va a estar? Y la película se trata de cómo darle vida a este personaje ficticio. Nos ayudó toda la vida a sobrevivir situaciones distintas, y ahí es donde entra el gran John Cena a salvar la patria, ¿no? Pero buena película, además tiene un mensaje, me gustó mucho porque además del tema de divertirnos, como tiene que hacer una muy buena comedia, nos deja un mensaje interesante, nos deja un mensaje de que, bueno, a veces descubrimos cosas buenas en los lugares más insospechados. A veces es mejor ir con la verdad por delante.
Totalmente.
Porque si no se te empastela la vida, ¿no? Si no,
totalmente.
Se te complica.
Yo creo que es una especie de Las Vegas, ¿no? De qué pasó en Las Vegas. Porque realmente, como siempre, hay una mentira que está piadosa ahí de la mano. Entonces tiene como una especie de Las Vegas porque siempre tiene que estar mintiendo para poder escaparse y zafarse, ¿no?
Sí, no,
es divertido, yo la vi.
Esta mentira era perfecta, o sea, tienes a alguien que te salva siempre y que además siempre estaba complicado, ¿no? Yo no lo invito a la casa porque es que él está en Nigeria y él está en no sé dónde haciendo cosas, pero es agradable porque primero John Cena se está cotizando grandísimo en Hollywood, o sea, ya el tipo, casi que La Roca y él se están peleando las buenas películas. Y Zac Efron, que bueno, volvió a la actuación simpática, a la actuación agradable, creo que lo último que vi de él así en comedia fue con Robert De Niro en el abuelo este que era medio complicado de compartir con él, pero
Ay, la van sí, a disfrutar sí, sí, pero bastante. De verdad que demasiado conflicto. O sea, ¿cómo se ponen a hacer eso después de viejos? Ya, o sea, por eso hasta que dije, ¿de verdad después de viejos se ponen a hacer esto? De verdad. No,
el mensaje es hasta cuándo puedes mantener una mentira. Bueno, yo la puedo mantener bastante.
Bueno, mira, pero yo me quedo en plataforma de Prime, que Prime siempre tiene cosas buenas, chiquitas, corticas y geniales. Esta serie es colombiana, bueno, es una coproducción Colombia-España. A ver, es un señor, no sé, no le puedo decir la edad para no entrar en esos prejuicios exactamente de cuántos años tiene, pero obviamente es una persona de 48 años en la serie, aparentemente un poquito más.
Muchachito,
diabético.
Esa, muchachito.
Sí, sí. Un tipo que está comenzando en la flor de la vida.
Con muchachito, vale.
Pero aquí hay una situación importante, una circunstancia, vamos a decirlo, que a él no le gusta o no quiere. 48 años, recién separado, diabético, y que se pone a vivir con uno de sus amigos. Creo que va un poco de la mano de tu película, que el tema de los amigos, ¿no? Pero claro, el amigo tiene otra vida completamente distinta porque es joven, tiene actividades deportistas. Entonces, claro, él con el diagnóstico médico, con la situación emocional que está viviendo, de, vamos a decir, de comenzar a vivir, comenzar a convencerse de que ya no está casado, y además que convencerse que tiene una enfermedad que tiene que tratarla, ¿no? Entonces tratarla claro. Con sus amigos que están en otro momento. Mira, demasiado divertida, es una Colombia con España, que además que me encantan los diálogos, porque son tan auténticos, o sea, no es un diálogo como a veces escrito, forzado. Aprendido, exactamente, y memorizado, no, una cosa súper natural, súper genuina, una dinámica entre sus amigos y sobre todo con, bueno, obviamente hay una pareja a la que ellos se manejan, que es una pareja de dos chicos casados, una pareja de gay, entonces claro, tienen que tener ese momento de poder, en este caso, relacionarse nuevamente con este mundo. Mira, qué serie tan divertida. Yo voy apenas con el tercer episodio. Están todos los episodios cargados en Prime ya. Se llama Primate la serie. Súper interesante, súper divertida. Yo diría que es una burla del mismo con su situación, ¿sabes? De, okay. Él mismo se está burlando, se está convirtiendo en una comedia, pero sencillamente está echando para adelante. De verdad que divierte mismo. Así, como una obra de teatro en vivo. Esa es la serie.
Okay.
De verdad que es bien fresca. Temas, bueno, sociales que tenemos que reconocer que existen, ¿ok? Pero bueno, en fin, o sea, de verdad que te la puedes disfrutar porque es una comedia muy agradable, súper simpática, y además que los colombianos, sabes que tienen una cosa con una mezcla con demasiado rico como tal.
Pero bueno, yo te traigo un estreno fabuloso y es la serie Fallout, que van a poder disfrutar en Amazon Prime, y vamos a comenzar por el principio, Isa. Hay okay. Un juego súper famoso, yo jugué todas las versiones, desde el 1, que era un juego en PC de tercera persona, hasta las versiones siguientes que fueron de primera persona, un juego espectacular, genial, yo creo que tiene un tema de culto. Esta serie está basada en el juego Fallout. ¿De qué se trata el juego? Bueno, es un mundo post-apocalíptico, existen unos bunkers, donde la gente se resguardó después de un tema nuclear, y uh-huh. Cuando sales a The Wasteland o al mundo inhóspito, te encuentras que ahí fluyó la vida uh-huh. De una forma u otra. Lo que tú viviste en el silo afuera fue distinto, obviamente, un tema de supervivencia, un mundo desolado, con pocos recursos, y bueno, tú jugabas tu juego, que era de combate y recoger cosas y armar tus armas, o sea, ensamblar tus armas de forma creativa, o sea, una cosa bien interesante. La serie, que es un poco distinta en eso, porque ¿en qué se enfoca? Hay uno de estos silos, uno de estos vaults, como le decían en Fallout, o uno de estos bunkers, donde una sociedad se desarrolló, y resulta que arranca más o menos como que en el primer Fallout. En algún momento ellos salen a la superficie y descubren este mundo inhóspito distinto a la cultura que durante muchos años tú desarrollaste en tu vault.
Ok.
Interesante, me gusta el enfoque distinto que le dan a la serie. Hay unos personajes súper agradables. Por ejemplo, la protagonista es Ella Purnell, que interpreta a Lucy. Está el gran Walton Goggins, que quien no lo recuerda, ha actuado en películas impresionantes, trabajó en la serie The Shield, es un tipo medio redneck, atorrante, que es súper simpático, o sea, Zach Cherry, hay muy buenos personajes, muy buenas actuaciones. ¿Qué no me gustó? El primer capítulo debió arrancar con World Never Change. Y Louis Armstrong, para mí eso era Fallout. O sea, sí, lo llevaron al tema clásico, pero Louis Armstrong y World Never Change, o la guerra nunca cambia, son dos cosas que me encontré en todos los juegos que me hubiese gustado encontrarme aquí en el primer capítulo. De resto, me gusta. No soy esclavo de que, oye, hay cosas del juego. No,
lo que
me
pasa gusta. Es que no te gustan esas películas así, de un mundo inhóspito, de apocalíptico. Esas películas así, a ti te encantan ese tipo de series y este tipo de películas. No,
pero aquí te muestran la otra cara. Esto me recordó mucho la película Adam and Eve, que es con Brendan Fraser y, ¿cómo se llama ella? Alicia Silverstone.
Ok.
Esa película que él sale de un vault y descubre un mundo distinto. Bueno, me recuerdo mucho, creo que fue mucho el enfoque que le dieron a esta serie, pero para los amantes del juego la vamos a disfrutar. Y los que no fueron amantes del juego, es bien entretenida. No tienen ni siquiera que conocer el juego para darse cuenta que es una historia bastante entretenida que da distintas vertientes o versiones de un mundo que pudiera suceder en algún momento, sobre todo en la dinámica geopolítica que nos movemos ahorita.
Claro, pero oye, parece mentira, pero nos quedamos en Prime este episodio.
Recomendamos
cuatro cosas de Prime. Bueno, Prime se las trae, de verdad. ¿Qué dijo? Tú dices, bueno, ¿qué plataforma es tu favorita?
Calidad como tal, Apple TV.
Ok. ¿Y realmente, en contenido?
En contenido hay que reconocer que Netflix da para todos los gustos.
Totalmente.
Para todos los gustos. Apple TV tiene mejores producciones, le meten a la comedia, hacen drama, tienen mucha cohesión con Irlanda, con Inglaterra. O sea, creo que nos traen bastante contenido global en una sola plataforma. Si eres coreano, Netflix es la mágica.
No, pero tengo tres. Me parece que Prime tiene producciones impecables. O sea, de verdad que Prime, y sobre todo es muy original. Creo que Prime es
muy original.
Premio número uno, HBO Max es mi número dos. Y Netflix por la cantidad. No suele tener calidad, pero por la cantidad sí tiene. Sí. Pero bueno, genial, nos quedamos en Prime este episodio también.
Pero recuerden que tienen Hulu, que tienen muy buenas producciones.
Ah, no, la ventaja, de los tres más conocidos, vamos a decirlo, pues.
Sí. Peacock tiene muy... El tema Paramount. Es que como ellos están haciendo... Paramount también.
También.
Todas tienen, pero yo creo que tú agarras 10 de las series, no sé, 20 de las series de Apple TV y son geniales las 20. De Amazon Prime agarras 30 y 10 o 15 son muy buenas. Sí. Agarras Netflix de las 4,550 que 10. Tienen, bueno, pues puedes agarrar 20.
Bueno, pero para eso está media hora, porque si tienes solamente Netflix te vamos a decir qué vas a ver y por qué la vas a ver de vuelta. Bueno, papito, ha sido un placer nuevamente estar todos los jueves aquí contigo, semana tras semana, de traerte toda la información. Recuerda que vamos a dejarlo con las amapolas. Recuerden el significado, el sentido de florecer. Aquí Leo Ruiz les canta amapolas para todos ustedes. Y bueno, papito, recuerda que este episodio llega a ustedes gracias a @WorldShows, donde tus sueños cobran vida.
@IbeQNH, su asesora jurídico.
Y Cines Unidos. Mucho más que películas. Después de tanto dar, por fin hoy terminamos nuestro episodio de una manera muy feliz y sin regaños y sin peleas.
Sí. Bueno, es la víctima. Acuérdense que dice es la víctima. No se puede acostar si no es la víctima. Pórtense bien y si no se portan bien, que nadie se entere. Pero feliz fin de semana, señores. Disfruten las series, películas y música que les recomendamos. Y bueno, Isa, bueno, papito, nos vemos la semana que viene.
Te quiero mucho. Un besito. Vamos.
Dale un beso. Bye.
Chao, bye.
This concludes our broadcast day. Good night and God bless America.
Tú y yo pensando que somos el centro del universo. Yeah. jugando a que salte la tensión y todo se haga fuego. Y será así hasta que salte la presión. Y cuando salte la presión, te leo lo que te escribí. Tú y yo, cantándole a las amapolas, riéndonos que el río llora, y escuchando lo que te escribí. Tú y yo, bailando alrededor del río, aceptando todo lo que vino, bebiéndolo y dejando ir, bebiéndolo y dejando ir. Bebiéndolo y dejando ir. Tú y yo, jugando a esconder del sol y todo sea fuego. Y será así hasta que salte la presión. Y cuando salte la presión, te leo lo que te escribí. Tú y yo, cantándole las amapolas, riéndonos que el río llora, y escuchando lo que te escribí. Tú y yo, bailando alrededor del río, aceptando todo lo que vino, bebiéndolo y dejando ir, bebiéndolo y dejando. Bebiéndolo, dejando ir.